desde boxes.
Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que incluso cuando no hay temporada de Fórmula 1 sigue estando con vosotros. En esta edición, la número 71, y es que también los números vuelan en Desde Boxes Podcast, pues vamos a poder debatir por fin pues toda la temporada. Vamos a dejar esa charla que nos moríamos por hacer la última vez. Vamos a darle el protagonismo que se merece en un solo episodio en el que vamos a poder hablar lo que ha dado de sí la temporada de 2010. Y para ello, pues estamos todos los habituales, toda la parroquia. Comenzando por Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal llevas el mono de Fórmula 1?
Pues con bajón. La verdad es que con bajón. Después de la temporada, estas primeras semanas sin Fórmula 1 se lleva. Buenas noches.
Emanuel, muy buenas noches. ¿Red Bull te da alas?
Hola, buenas. Bueno, de vez en cuando sí me da alas.
Lo que no te da es la capacidad de verborrea. Pero para eso ya tenemos a personas como Dani. Muy buenas noches. Hoy nos quedamos sin crónica, pero al menos os aseguro que vamos a tener una opinión larga y extendida de la temporada de Fórmula 1.
Bueno, pues después del fin de semana que me he dado viendo Das Boot, 3 horas y media de submarinos y de barcos, yo creo que podemos hacer una mega crónica de todo el campeonato, que yo creo que hará las delicias de todos nuestros oyentes.
Y al que me da casi miedo dirigirme hacia es Osvaldo, porque de repente tiene un equipo súper, hiper, mega profesional con el que hacer podcasting, y desde aquí lo veo. Y muy buenas noches, Osvaldo.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, profesional pero barato, es lo importante. he tirado de bricolaje y bueno, me he montado aquí un pequeño pie para el micrófono que está bastante práctico, pero bueno, barato sobre todo.
Y a continuación tenemos, y por último, a Agustín, el hombre dual, capaz de tener un Android y un iPhone en cada bolsillo. Muy buenas noches, Agustín.
Hola, buenas noches. Nada, esperando para ver si el año que viene en cada uno de los móviles una aplicación de Fórmula 1 y seguirlo en estéreo. A ver qué tal se lleva.
Muy bien, pues de esto y de mucho más, pero sobre todo de Fórmula 1, nos disponemos a hablar en cuanto hagamos esta pausa. Y algo que normalmente os perdéis cuando grabamos es justamente lo que no grabamos. Nos intentamos conectar pues a las 9:30 de la noche de cada gran premio, y esto es algo que podemos contar ahora que estamos entre amigos, ahora que la emoción de la Fórmula 1 pues de momento se nos ha ido. Y pues nos juntamos en teoría a partir de las 9:30, vamos apareciendo poco a poco como las setas en Skype, y hasta que estamos todos, y suelen ser las 10, 10 y 5, 10 y 10 o 10 y cuarto incluso cuando alguien se olvida, como hoy yo esta noche, pues nos ponemos a hablar, y nos ponemos a hablar de Fórmula 1, también nos ponemos a hablar de Apple, que es nuestra segunda pasión, pero sobre todo de Fórmula 1. Y eso es algo que, muy bien, y con ese vocabulario que tan solo podría venir de ultramar, Osvaldo bautizó hace mucho tiempo como la paja loca. Y entonces es siempre él el que por una parte dice que dejemos ya de hablar y nos pongamos a grabar, y por otra parte el que luego sigue hablando. Entonces es muy divertido todo ello, y en parte pues se pierde, pero la verdad es que debería dejarse también. La cuestión es que hemos decidido trasladar un poquito de la paja loca, como diría Osvaldo, 10 minutos, además cronometrados, porque si no se nos podría ir media hora o una hora sin ningún problema. Hemos decidido incluirla dentro del podcast y hablar un poquito en general, sin ningún tema en concreto, simplemente hablar de Fórmula 1, de lo que nos ha parecido, de comentarios que queremos hacer durante 10 minutos. Y el tiempo comienza ya. Chicos, ¿quién es el primero que va a hacer ese comentario con el que vamos a empezar este debate?
A ver, yo quería, a ver, porque se ha comentado un poco y creo que era interesante. Hemos tenido una temporada bastante, emocionante, en lo cual, en lo respectivo al, a la clasificación, hemos tenido hasta 5 pilotos luchando por el título mundial hasta 2 carreras antes de finalizar el campeonato. Pero yo quiero preguntaros, ¿os habéis divertido todo lo que esperabais a principio de temporada con las carreras, con los adelantamientos, con el desarrollo, o gran parte de la emoción ha quedado en la competición en sí, en la clasificación, en los cambios de líder?
Yo creo que hemos tenido más de lo que esperábamos. Todos hablamos cuando empezó la temporada y con el cambio de reglamento que probablemente, por ejemplo, el tema de no repostar iba a romper la estrategia y demás, pero yo creo que al final no ha sido tan malo el cambio de reglamento. Yo creo que las ruedas, no su cambio en boxes, sino su desgaste, qué estrategia seguir y demás, sí que ha marcado mucho las carreras, y sí que la estrategia, de otra manera a la que estábamos acostumbrados, ha marcado parte del espectáculo. Yo creo que ha estado bien. Ese cambio visto ahora, pasada la temporada, yo fui bastante crítico y ahora me desdigo. Creo que ha estado bien. En la nueva reglamentación no ha repercutido en el espectáculo de forma negativa.
Sí, yo concuerdo un poco con Jorge en lo que respecta a lo del repostaje, que yo creo que también a principio de temporada tenía esa duda de cómo el no repostar podía influir en el devenir de la estrategia y todo eso. Pero bueno, vimos que no fue tal cosa, que digamos que la estrategia se siguió dando, no con el repostaje, pero con la rueda.
Agustín.
Y en general, yo creo que la temporada ha estado bien. Hasta emocionante. Al principio se pensó que Ferrari venía por su fuero con esa primera carrera ganada por Alonso. Pues luego vimos cómo después Ferrari entró en un bajón que luego también entró Red Bull. Así que en general estuvo animada. Estuvimos hasta el final de la carrera, al final del campeonato no supimos quién realmente iba a ser el campeón del mundo. Así que en general yo estoy contento con lo que ha sido el campeonato, salvo con los equipos nuevos, que yo creo que sí, eso es algo que luego más adelante discutiremos y ahondaremos en detalle, pues yo creo que esa ha sido la nota negativa del campeonato, los equipos nuevos.
Pues yo coincido con vosotros. A principio de temporada teníamos miedo que al no haber repostajes iba a desmerecer las estrategias, y al contrario, parece que esas estrategias de solamente los cambios de neumático han influido bastante en algunas carreras. La emoción ha estado puesta igual en muchas ocasiones por los fallos que cometía Red Bull, o a expensas de lo que podía hacer o dejaba de hacer Red Bull. Veíamos que las calificaciones estaban dominadas por ellas, salvo 3-4 carreras que no consiguieron la pole, y creo que pudo haber sido mucho peor o mucho mejor para ellos el final de temporada, porque ya lo habrían tenido ganado desde hace semanas, y esa emoción fue dada quizás por eso mismo, por esa carencia o esa inexperiencia que pudo cometer en ciertas carreras Red Bull.
Hombre, yo por mi parte, y respondiendo un poquito a esa pregunta que hacías, la temporada la hemos disfrutado muchísimo. Hemos visto al mejor equipo con el mejor coche, tal vez hemos visto al mejor piloto con un coche muy bueno, hemos visto pues cambios en la normativa, que es verdad que yo creo que no ha variado sensiblemente el espectáculo, no lo ha favorecido, pero tampoco lo ha perjudicado. Sí es verdad que yo me esperaba aún más tragedia con el tema de los neumáticos, que al final no ha sido tal, es decir, hemos podido seguir viendo estrategias, otras, pero las hemos podido seguir viendo. Y hemos gozado pues hasta la última carrera, que era lo que queríamos, y hemos tenido, yo que soy alonsista y siempre lo digo, pues desde las últimas 6, 7, 8 carreras en las que de repente pues da un golpe en la mesa Fernando Alonso y empieza a ganar carreras y empieza a posicionarse como el título y hace que los cinco contendientes pues se compriman cada vez en menos puntos, pues todo ello ha hecho que el espectáculo que hemos tenido este año pues haya sido muy bonito. Nada comparado con la temporada anterior, en la que el tema del doble difusor pues dejó un poco, ¿cómo se dice? Dejó un poquito tocado el espectáculo y desvirtualizado. No, desvirtualizado no, le quitó parte de las posibilidades. Así que yo he disfrutado mucho con esa temporada y creo que la que viene puede ser tan buena como la actual. Ahora, habrá que ver qué es lo que se viene. De momento tenemos a Red Bull con un supercoche, con un superdiseñador, con dos muy buenos pilotos. Tendremos que ver también un poquito cómo va el baile de los pilotos, porque de momento ha habido muy poco.
Yo quería apuntar que, bueno, de mi visión de lo que fue la temporada, me faltó agregar que yo sigo echando en falta adelantamientos. Creo que ha habido menos adelantamientos de lo que creo que en global todos nosotros hubiésemos deseado. No sé si están de acuerdo.
Hombre, yo creo que lo que decías tú, Gerardo, quizás hemos tenido la mejor temporada de los últimos años. Nunca habíamos tenido a tres equipos peleando seriamente por el campeonato, que eso le da mucho aliciente. Al final se quedó en dos y bueno, no es el final del 2008 en la última curva, en el último momento y con gritos y demás, pero yo sí que creo que la emoción que hemos tenido y la disputa y ver cómo un equipo que reinaba, que era Red Bull, se veía asaltado en un momento por Ferrari y en otro momento por McLaren. Yo creo que hemos tenido un campeonato que recordaremos. Quizás esperábamos otro final o deseábamos otro final, pero bueno, yo creo que ha sido justo y que no sé si para el año que viene, con los cambios que hay sobre todo en tema de difusores y demás, volveremos a tener a los tres grandes tan cerca y si por fin Mercedes entra en escena.
Bueno, el tiempo se ha sobrepasado, el tiempo de paja loca, así que lo que podemos hacer es, a modo de resumen, ir equipo por equipo, pues comentando lo que nos evoque, ¿de acuerdo? Es decir, si digo Ferrari, pues lo tenemos bien claro, si digo Red Bull lo tenemos más claro todavía, si digo Force India, pues seguro que todos tenemos algo que decir. Y no sé quién ha sido de nosotros, pero ha decidido hacerlo, y yo me parece muy bien, hacerlo por orden inverso de cómo ha quedado el campeonato. Así que toca empezar por Virgin. Aunque pensábamos que el último en la clasificación general iba a ser Hispania, pues al final por resultados y por resultados conseguidos, lo ha conseguido ser, en este caso Virgin. ¿Cómo calificaríais el estreno de Virgin? Con muchísimos medios, muchísimos patrocinadores, pero deportivamente hablando, decepcionante. El hecho de que el coche haya sido diseñado sin pasar por el túnel de viento tendrá algo que ver. El que al principio de temporada hicieran un coche donde no cabía todo el combustible puede algo tener que ver. Jorge, me pides la palabra, ¿verdad?
Sí, yo creo que el último puesto lo tienen bien merecido. Y lo tienen bien merecido porque los tres equipos nuevos entraban con muchísimas dificultades económicas, técnicas y demás. Pero claramente has contado tú las tres anécdotas que se nos van a quedar marcadas y que determinan que un equipo de Fórmula 1, si quiere competir a un nivel aceptable, no puede permitirse esos errores. Y tanto Hispania como Lotus han demostrado que por lo menos, aunque no lleguen, la intención la tienen. Y Virgin se ha quedado por eso, por fallos gravísimos de diseño. Y bueno, iban alardeando de que eran. Yo creo que ha sido el gran bluff de este campeonato.
La ventaja que tal vez tenga Virgin sobre el resto de escuderías novatas o desde luego sobre todo con Hispania es que Virgin cuenta con muchos patrocinadores de cara al año que viene y hay una persona muy conocida como Richard Branson detrás del proyecto que al menos de cara al coche que debería desarrollarse para correr en la próxima temporada les habrá permitido desarrollarlo con una libertad o con un respiro económico que a las otras dos escuderías novatas, pues no sé yo. La penúltima por la cola, en este caso, es la escudería española Hispania Racing Team, la cual tuvo pues un inicio más que ajustado.
Pero,
Jorge, perdón.
Un momento, pero mira, yo es que creo que también, no sé si Virgin o está jugando a utilizar la Fórmula 1 como plataforma de publicidad pura y dura. Y sí que tiene dinero para no ahogarse, pero tampoco le vemos que tenga un interés tecnológico, de ingeniería, tan importante como, o por lo menos con la intención que lo están haciendo los otros dos equipos. Yo de Virgin soy muy escéptico, muy escéptico. Creo que aparentan más de lo que hay y que no creo que el año que viene, aunque tengan la posibilidad y la seguridad de estar, demuestren mucho más de lo que han demostrado este año.
Sobre lo que dices de Virgin como plataforma publicitaria, el caso más extremo es Red Bull. Más publicitario, no creo que haya otra opción. Tecnológicamente, lo que dices tú, tampoco lo van a aplicar mucho. Son bebidas energéticas y es un marco incomparable para potenciar nuevos mercados. Y no con un equipo solo, sino ya con dos equipos. Se ha metido en la Fórmula 1 y le ha salido rentable porque ha conseguido un campeonato de pilotos y de marcas este año.
Hombre, yo me refería más al sentido de que no le veo con interés de ganarlo, de estar ahí arriba. Red Bull tiene otra apuesta completamente distinta, pero bueno, el tiempo lo dirá, tampoco sabemos.
También lleva más tiempo patrocinando otros equipos, no en Fórmula 1, pero en otras categorías, por decirlo así. Ya estaba dentro del mundo deportivo antes que, bueno, Virgin no se le nota. No sé si ha estado en otro sitio.
Bueno, pero no sé ustedes, pero yo creo que de los tres equipos nuevos, yo en lo personal veo probabilidades de longevidad en el tiempo más a Virgin que, por ejemplo, a Lotus o a Hispania. Yo creo que si nos centramos solo en esos tres, que son los equipos debutantes de este año, probablemente Virgin sea el que tenga mejores posibilidades de quizás sobrevivir unos 2-3 años de penuria mientras consiguen un coche medianamente competitivo. Yo creo que probablemente Lotus o Hispania pasen mucho más trabajo o se vean con un devenir mucho más complicado. Siempre que el que esté Branson ahí es un, digamos que es garantía, porque vamos a estar claro que el tipo del negocio que se mete no sabiendo lo que hace, y está más que demostrado que sabe de sus negocios y cómo ganar dinero. Así que no quiere decir que no sea la primera vez que le pueda pasar algo malo, pero creo yo que de esos tres probablemente sea el que más fácil lo tenga de sobrevivir y conseguir un coche de mejores prestaciones, creo yo.
Bueno, pasamos de Virgin, que desde luego ha dado mucho que hablar, a Hispania Racing Team. Como decíamos, querías comentar algo acerca del equipo de la primera escudería española en participar en Fórmula 1, Agustín, ¿verdad?
Sí, ya no solo por esa anécdota de ser el primer equipo español en Fórmula 1, sino a pesar de todas las dificultades que ha tenido o que hemos sabido que ha tenido, realmente me parece, a pesar de lo que diga Osvaldo de la presencia de Virgin y no confiar en la presencia de Hispania, me parece un proyecto deportivo a largo plazo. Lógicamente estamos hablando de Fórmula 1 y quien manda el largo plazo corto es el dinero. Pero me parece un proyecto bastante serio, por lo menos el jefe del equipo parece dispuesto a no venir e irse, sino venir para quedarse y consolidarse. Expectativas para el año que viene, mejorar el tema pilotos. Este año han tenido ¿cuántos? 4 pilotos o 5 pilotos turnándose carreras. Entiendo que será por motivos de patrocinadores de cada uno. Empezamos la temporada con Chandoki con Senna y acabamos la temporada con Kling y con Senna pasando por Yamamoto. Es que no era sólido los pilotos o simplemente estaban turnándolos para sacar cash para el equipo. El año que viene promete más estabilidad en un principio y a ver qué cómo progresa el equipo dentro de la Fórmula 1.
Sí, yo creo que ha sido un proyecto que se ha iniciado bien y sobre todo pues ha tenido muchísima valentía y muchísimos riesgos, sobre todo al principio. Y este segundo año será el año de la confirmación o no. Es decir, veremos si aguanta una segunda temporada o no. Con mucho dinero puedes estar un año en Fórmula 1, pero para estar un segundo año necesitas mucho más dinero o si no, otro equipo ocupará tu plaza. Así que yo creo que va a ser ese segundo año. Quien parece que tiene un proyecto también pues cada vez más decidido de cara al futuro y que sigue utilizando esa marca de una forma que incluso legalmente le está dando problemas es Lotus. Dani.
Pues sí, el equipo Lotus, que bueno, han tenido, como bien comentabas, algún problema con el tema del nombre, pero que bueno, que intentan pues un poco evocar aquel pasado del anterior equipo Lotus. Intentan pues eso, recuperar y aprovechar un poco aquel tirón que tenían en su época los coches de Lotus. Han tenido, bueno, pues de los tres nuevos han sido los que han quedado por delante. De hecho, incluso el propietario de Lotus le ganó una apuesta que hizo con el de Virgin, con Richard Branson, y que como cada uno de los equipos tenía un patrocinador que era una línea aérea, el que perdiera pues habían quedado en que tendría que ir vestido de azafata en la línea aérea del otro. Creo recordar que incluso además van a hacer que todo el pasaje que pueda disfrutar de Richard Branson vestido de azafata pues se va a sortear, va a ser para fines benéficos, o sea que por lo menos han tenido un premio ahí que va a servir para algo. Los dos corredores de Lotus, bueno, pues tenemos dos figuras que ya llevaban rodando mucho tiempo, Jarno Trulli y Heikki Kovalainen, que bueno, yo creo que no podemos decir que sea el de Kovalainen, pero bueno, Trulli ya lleva muchos años, es uno de los veteranos de la parrilla y bueno, es un poco como un pre-retiro, ha tenido una temporada pues con algunos altibajos, pero bueno, la verdad es que sigue dando un poco que hablar, ¿no? Es un buen piloto. Heikki Kovalainen, pues bueno, le ha quedado ese asiento libre y es donde se ha podido meter después de su paso por McLaren. Y no lo han hecho del todo mal porque, bueno, el objetivo que se podían haber marcado a principio de temporada cualquiera de estos tres equipos era no quedar ni de último ni de penúltimo, intentar pues ser de estos debutantes los mejores y yo creo que, bueno, algo lo han conseguido.
Y una vez hablado de los tres novatos, de los tres equipos novatos que de alguna forma han sido pues el vagón de cola de la Fórmula 1 y yo creo que tenemos todos un poquito la curiosidad de saber qué es lo que va a ocurrir de cara al año que viene, si van a continuar ahí o si ya alguno va a poder dar el salto o no. La verdad es que son muchas incógnitas. Nos encontramos con el primer y en realidad el último de los equipos regulares y estoy hablando de la escudería Toro Rosso Ferrari, o sea, escudería Toro Rosso con motorización de Ferrari, que este año ha sido el primer año en el que han tenido que diseñar el chasis ellos mismos y no les ha ido demasiado bien con respecto a otras escuderías y lo que parece que también pecan mucho es una falta de presupuesto económico que les permita, por ejemplo, haber desarrollado en toda la temporada el F-Duct y han sido yo creo que de los únicos, quitando a los tres últimos, de los únicos de toda la parrilla que han corrido sin ese avance aerodinámico. También está el hecho de que está un compatriota, un piloto español, Jaime Gersuari, y de todo ello y de algo más nos va a hablar Osvaldo.
Sí, bueno, ¿qué podríamos decir de Toro Rosso? Yo creo que más allá de todos los problemas que comenta Gerardo, pues yo creo que es simplemente la escuela de los futuros pilotos de Red Bull. Ya sabemos que el actual campeón del mundo ha empezado en esa escudería. Y bueno, sí, obviamente podrían buscar un poco más de competitividad. No sé si los motores Ferrari sean la mejor opción, viendo lo que han hecho los motores Renault en la escudería principal, no sé qué tan descabellado podría ser que pues dentro del de los acuerdos que hace Red Bull con Renault pudieran suministrar también a Toro Rosso y ver si el coche se comporta un poco mejor. Pero en definitiva, pues eso, una escudería que está formando pilotos jóvenes y nobles, que si muestran cualidades pueden luego subir a la escudería principal. Buemi, yo creo que este año no hemos visto nada muy distinto a lo que vimos el año pasado. Y bueno, Alguersuari sí, ya con una temporada completa, yo creo que podemos estar de acuerdo en que ha mejorado notablemente. Pero bueno, también la escudería no ha hecho nada significativo como para que digamos que ellos como pilotos podamos aspirar a algo o creer en algo más allá de lo que han hecho. Así que pues solo queda ver cuánto dinero Toro Rosso invierte este año, cuánto mejoran el coche y ver si continúan estos pilotos, porque no están aún totalmente confirmados, pero quizás el que menos posibilidades tengan de renovarse a Buemi. Pero bueno, como todo este mundo de los rumores de los pilotos, habrá que esperar con suficiente tiempo a ver quiénes son finalmente los que se sientan detrás de esos volantes. Pero yo creo que también dentro del, digamos, el consorcio de Red Bull, es una escudería que no creo que ellos tampoco pretendan mucho más de lo que han hecho, salvo eso, lo que los pilotos se vayan entrenando, que vayan probando pilotos y ver quiénes tienen posibilidades y quiénes despuntan, y con mira luego a quizás migrarlos a la escudería principal, a Red Bull.
Lo increíble de la siguiente escudería que nos toca comentar, que es Sauber, es que tuvo un inicio y ha tenido un desarrollo durante toda la temporada pues más que irregular. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo, y sin embargo han conseguido quedar por delante de Toro Rosso, lo cual pues viene a demostrar un poco o bien el buen diseño del BMW del año pasado, que les dejaron a este año a la gente de Sauber, que ya dijo Peter Sauber en su momento que no lo era, o bien lo que comentaba Osvaldo, es decir, los problemas que ha tenido Toro Rosso, y tanto por presupuesto como por desarrollo, y el hecho de que le esté pesando mucho el ser la segunda escudería Red Bull, algo que no sé hasta qué punto luego está, sé que no está permitido, pero bueno, ellos legalmente lo han disfrazado muy bien y han conseguido ser dos escuderías diferentes. Sin embargo, es lo que dice Osvaldo, es decir, Sebastián Vettel vino, digamos, de la cantera de Red Bull y pasó como piloto canterano, se puede decir, en Toro Rosso. Aún así, pues Sauber ha conseguido lo que parecía imposible, que es quedar por encima de otra escudería regular, no de las nuevas, y de todo lo que ha ocurrido y de la parte amarga de Sauber que todos recordamos y nos es imposible olvidar, nos va a hablar Emanuel.
Bueno, la verdad es que Sauber prometía mucho a principio de temporada. Peter Sauber apostaba por Kobayashi, que tras las últimas carreras con Toyota daba muy buenas sensaciones, y la sorpresa un poco entre comillas venía porque apostaba por Pedro de la Rosa, esas tantas ganas que teníamos que verlo por fin en pista una temporada completa, pues parecía que se hacía realidad en un principio, iba a estar con Sauber, que en los primeros entrenamientos de pretemporada, la verdad, pues se las prometía muy bonitas, pues hay sextos más o menos, una cosa así. Pero la cosa, pues, fue un... El principio de temporada fue una mierda, para darlo claro. Una absoluta mierda, porque de fiabilidad mal, las decisiones mal, todo mal. O sea, el trato hacia Pedro de la Rosa, sabemos menos cosas de las que nos cuentan, pero todo pinta a que se le hizo la vida un poco imposible. Dicen por ahí que hasta Pedro, para, digamos, que darle pases, no sé, a conocidos suyos, familia, tenía que recurrir a España y no a Sauber, porque no se los permitía. Y lo que es el rendimiento del equipo, pues parecía muy bien, pero llegamos a Bahrein y de sextos pasamos a estar décimos por ahí. Y después Australia, China, el coche no daba pie con bola. En Malasia, Pedro, que se las prometía muy bonitas, no puede salir a hacer la carrera ni dar una vuelta porque el coche creo que tenía un problema de caja de cambios o el motor. Bueno, el caso es que a Pedro de la Rosa se rompieron como 50.000 motores. Kobayashi también tuvo algún problema por choques, que sobre todo en Australia tuvo un choque, bueno, Banzai Kobayashi tuvo unos cuantos choques al principio de temporada, después al final se fue calmando y la verdad es que ha hecho un final de temporada muy bueno para lo que es el coche. Y eso, principio de temporada muy malo, no había casi nada que hacer con el coche, fallaba lo que encendiese el coche, reventaba algo inexplicablemente. Llegamos al punto más o menos mitad de temporada, donde ya los rumores se intensifican de que van a echar a Pedro de la Rosa. Finalmente esos rumores se cumplen tras acabar Monza, la última carrera que hace Pedro con Sauber. Y Peter Sauber, en, no sé, ese espécimen de hombre, ha hecho lo peor que podía hacer y echó a Pedro, cosa que, y lo sustituyó por Heifel, que la verdad Heifel creo que consiguió lo que se quedó a un punto de lo que tiene Pedro de la Rosa, pese a hacer menos grandes premios. Pero bueno, Pedro podría hacer lo mismo o más de lo que hizo Heifel. Y justo cuando se fue Pedro fue cuando, digamos, que Sauber pegó un pequeño estirón técnicamente con avances tecnológicos, que eso ayudó a Kobayashi a hacer unas carreras tan buenas como la de Japón, por ejemplo, y alcanzar la escudería 44 puntos, que si llega a hacer un principio de temporada decente, solo digo decente, seguro que está por delante de Williams y Force India, claramente, que consiguieron 68 y 69 puntos. O sea que realmente Peter Sauber a principio de temporada se ha dedicado a fumar puros y al final se ha dedicado a picar piedra, porque veía que se le escapaba todo.
Yo creo que has, bueno, has contado un poco el resumen. Yo destacaría de este equipo, destacaría a los pilotos y destacaría a los tres. Yo creo que, como dices tú, a De La Rosa en el mejor momento se lo echaron fuera. Y precisamente para que el coche llegara a ese punto, parte importantísima ha sido Pedro. Pedro, en el desarrollo de ese Sauber, yo creo que ha tenido una parte muy, muy, muy importante. Heifel, que es un piloto de oficio y que sabe hacer su trabajo, lo ha llevado en las pocas carreras que ha tenido a lo más que se podía prácticamente. Y yo creo que destacaría especialmente a Kobayashi, a Kamui Kobayashi, que creo que es una de las grandes revelaciones de este año. No ha tenido el mejor coche, pero sí que nos ha dado un grandísimo espectáculo durante casi toda la temporada. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me alegra ver en mitad de tabla a un piloto batirse con el cuchillo entre los dientes con cualquiera. Y eso se agradece como espectador.
A lo que decía Jorge técnicamente, sí. No sé si recordáis un capítulo de Los Simpson donde Homer quiere ser un poco inventor y en el sótano coloca un cartel en plan Edison y después yo. Pues esto sería Sauber y en todos los inventos aparecía Pedro de la Rosa. Porque, Dios mío, se le han atrofiado las neuronas a la gente de Sauber, porque de hecho despidieron al director técnico, contrataron a uno de Force India, tampoco ha sido, vale, ha mejorado, pero tampoco, es que es Sauber, ¿sabes? Sauber antes estaba luchando con quién estaba, con el Mercedes segundo nivel de la época.
Era segundo nivel, estaba justo detrás de los grandes y también es verdad que han tenido un inicio de temporada pues muy, muy precipitado, pero desde también, luego han estado dando bandazos.
Sí, también es que Peter Sauber se tiene que adaptar a los tiempos para conseguir patrocinadores. Por ejemplo, Renault, claro ejemplo de cómo conseguir patrocinadores, que aprenda un poco de ellos.
Vamos a ver qué le depara a Sauber de cara a la temporada que viene. No lo tiene fácil, pero parece que tiene asegurada la continuidad. Y bueno, quedan muchas incógnitas por desvelar, incluso sus pilotos, porque en un principio pues está confirmado que Sergio Martínez, Sergio Pérez, ¿me corregís?
Sergio Pérez y Kobayashi.
Sergio Pérez y Kobayashi en un principio, pero bueno, vamos a ver, porque como aquí todo depende.
Están confirmados.
Sí, ya, sí. Pero como aparezca otro piloto ya, con más dinero, te digo yo lo que duran sus asientos. Sí. Vamos a ver.
El de Telmes va a durar bastante.
En ese aspecto sí. Carlos Slim está por detrás metiendo dinero. Y a la escudería que nos encontramos, la de Vilay Malilla, nos la encontramos este año en séptimo lugar a Force India. Después de la temporada que tuvo el año pasado, yo creo que nos esperábamos todos un poquito más de esta temporada. Jorge, ¿nos puede hablar un poquito de lo que ha ocurrido este año con Force India?
Pues yo creo que este ha sido, después del grandísimo año que tuvo en el 2009 Force India, este año ha sido un poco flojo, ¿no? Ha quedado un poco... no ha dado todo lo que se esperaba de él. Quizás empezó bastante bien, pero a medida que fue pasando el campeonato, ese motor Mercedes que le da tantísima potencia no ha dado todo lo que esperaba el equipo Force India. El año pasado, bueno, nos demostraron que podrían estar ahí arriba y este año toda esa fuerza empezaron y se han ido deshinchando. Además, bueno, pues incluso podríamos hablar de los pilotos y podríamos hablar de Sutil, que ha demostrado que en alguna carrera estaba un poquito fuera de lugar y quizás eso le repercute y para el año que viene tiene muy difícil su continuación en, por lo menos en Force India, aunque bueno, todavía no está nada confirmado.
Ha sido, sí, una continuación. El proyecto de Vilay Malilla siempre ha estado ascendiendo desde que lo cogió y este año pues se ha estancado. Vamos a ver si de cara al año que viene pues se puede demostrar tanto por pilotos como por coche que es capaz de estar en ese segundo nivel. Un segundo nivel donde sí ha estado, y para no para sorpresa de todos, sino pues yo creo que pues, nos alegramos todos, un clásico de la Fórmula 1 como es Williams, ¿verdad?
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que la actuación de Williams este año ha sido una muy agradable sorpresa para quienes conocemos la escudería de sus mejores tiempos y sin duda yo creo que la veteranía de Rubens Barrichello ha sido pues un añadido importante para ese resurgir este año. Los motores Cosworth, yo creo que ha sido donde mejor se han lucido esos motores, han sido en ese coche y bueno, también tenemos a un Hülkenberg, a un piloto joven que tampoco lo ha hecho tan mal. Yo creo que en general un magnífico año para Williams y ojalá que para el año que viene pues con esta actuación consiga unos mejores ingresos por patrocinio y puedan ofrecernos un coche un poco más competitivo y seguir viendo esa ascensión de una escudería clásica dentro del circo y que los veamos pues en mejores circunstancias el año que viene.
Y pues muy recuperada de los baches que ha tenido en los últimos años, nos encontramos en quinto lugar en la clasificación con la escudería Renault, una escudería Renault que cada vez es menos Renault, que incluso se baraja que para el año que viene pues prácticamente de Renault pues tenga el motor y poco más. Se ha ido vendiendo poco a poco, pero que este año con un R30 por fin han conseguido lo que de alguna forma me parece que le prometían a Fernando con el R28 y el R29. ¿Me equivoco, Dani?
Pues no, la verdad es que yo creo que aunque no han podido ganar carreras, no han podido estar ahí arriba, sí que se han defendido bien, han estado en una forma, pues yo creo que bastante, bastante buena. Esperábamos que después de la temporada que pudo hacer Fernando Alonso el año anterior, pues que siguieran un poco en esa línea, y la verdad es que parece ser que Renault se ha puesto las pilas con la salida de Fernando Alonso. Y yo creo que también gran parte de esta mejora pues la tiene Robert Kubica, que es uno de esos pilotos que a la que tenga un buen asiento en Fórmula 1, yo creo que va a dar bastante que hablar. Sus dos pilotos pues han sido un poco el día y la noche. Robert Kubica bastante constante, es un hombre que ya conocíamos, que ya ha ganado carrera, que está pues buscando su sitio después de hacer pues el típico esos primeros años para aclimatarse, y que yo creo que va a dar bastante que hablar pues de en los próximos años. Y luego hemos tenido a Vitaly Petrov, que ha sido el hombre millones, ha venido con bastantes inversores, bueno, con una inversión fuerte de capital ruso, y que ha tenido pues carreras, la verdad es que unas buenas, otras malas, no ha sido muy constante, ha tenido problemas, ha hecho pues alguna pifia interesante, y que bueno, su última carrera, la última carrera de este año, vamos, pues ha sido la mejor, yo creo, y hemos tenido pues la mala suerte de que a quien ha tapado la posición ha sido a Fernando Alonso. Posiblemente si Vitaly Petrov siguiese conduciendo de esta manera, yo creo que tiene buen futuro. Lo que pasa es que, claro, no podemos juzgar por esta última actuación. Por lo menos que vuelva a ser un poco constante, que deje de tener problemas, accidentes, y yo creo que bueno, mientras lo mantenga el equipo ahí, no haya nadie que pague algo más, pues puede estar corriendo todavía con Renault. Y como equipo, yo creo que lo han hecho bien, que han mostrado una fiabilidad, no han tenido demasiados problemas y que han estado ahí. Yo creo que están cerca de esos equipos más privilegiados, con mayores presupuestos, y que tienen pues unos pilotos, una superclase.
Hablas de pilotos superclase en la escudería Renault. Quien ha tenido este año el piloto superclase por excelencia, el heptacampeón mundial, es la anteriormente conocida como Brown GP, este año ya pues con su nuevo nombre, Mercedes GP, la escudería oficial Mercedes, un regreso de Mercedes al primer nivel, aunque ya lo estaba con McLaren, pero siendo totalmente responsable de una escudería que fue muy aplaudido y del que se esperaban muchas cosas, aunque los que entendemos poco pero nos figuramos mucho de la Fórmula 1, ya temíamos que iba a ocurrir tal vez lo que ha ocurrido este año, y es que la apuesta de Brown GP por darlo todo en el coche ganador el año pasado del campeonato iba a provocar pues ir un poco atrás en el desarrollo del coche del año 2010, y yo creo que es un poquito lo que ha ocurrido. Es decir, se esperaba más de Mercedes, se esperaba estar en primera línea, y yo creo que ha estado más en segunda que en primera. No sé si Manuel está de acuerdo conmigo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hoy me toca hablar de dos escuderías mierdas, por decirlo así. Para los que estáis un poquito en el mundo tecnológico, me vais a entender muy rápido. Mercedes es a lo que Nokia en la tecnología ahora mismo de los móviles. Y eso que Nokia por lo menos hace buen hardware. Aquí Mercedes no hace ni hardware ni hostias en vinagre. Porque se os prometía muy muy felices a principio de temporada. Schumacher, vamos a luchar, voy a luchar por el título. Buah, Mercedes va a molar mucho, etcétera, etcétera. Y al final, salvo contados podios de Rosberg, venidos un poco de las condiciones, lluvia a veces, errores de otros, en las carreras, salvo eso, no hemos visto nada destacado de una escudería que venía aquí a ganar. Y así lo dijo el director de Daimler: aquí vamos a ganar, y si no se gana, van a rodar cabezas a final de año. De momento no ha rodado ninguna, pero fijo que alguno cae. Después Rosberg, pues la verdad es el único que ha tirado un poco del equipo, ha conseguido esos podiums, ha estado ahí, como comenté alguna vez durante esta temporada, le falta, no sé, o a principio creo de recordar, le falta ese toque ahí para acabar de conseguir su primera victoria, está cerca, pero tiene que contar con un coche un poco más competitivo si quiere lograrla. Después Schumacher, pues... Schumacher quiere, pero no puede, es que no puede. Ni el coche ni él mismo pueden lograr lo que antes lograba con un Benetton, un Ferrari o lo que tuviera entre sus manos. Ahora le cuesta mucho más y hay como 6-7 pilotos que le pasan por encima todos los fines de semana. Y eso es lo que ha pasado esta temporada.
Pero quizás también lo que le pasa a Schumacher es que está muy acostumbrado a que todo un equipo trabaje para él. Y eso no se consigue en una temporada. Y quizás, y yo creo que estaría muy interesante que Schumacher volviera, no a ganar el campeonato, que lo dudo severamente, pero que llegara a competir por alguna carrera y demás, podría estar muy interesante, ¿no?
Sí, sí. Ha dado pinceladas, como alguna defensa ante algún adelantamiento de lo que es un 7 veces campeón del mundo. Ha dado otras pinceladas, como lo de Barrichello en Hungría. Es como Schumacher, en definitiva, eso es Schumacher. A veces da pinceladas defendiendo, adelantando, que dices, joder, este tío ha ganado 7 títulos, y otras dices, joder, este tío es el que intentó sacar de pista a este, este y este. A ver qué pasa la siguiente temporada, pero tampoco, yo creo que Mercedes tampoco va, o sea, la próxima temporada va a haber cambios, pero donde hubo los cambios fuertes fue la temporada pasada. Brown acertó mucho con el doble difusor. Esta temporada, que ahora es Mercedes, los han cogido. La próxima temporada no hay doble difusor y esa pequeña ventaja que tenían ya se le acabó esta temporada. La próxima no van a tener nada y no va a haber tantos cambios sustantivos. El Kers, sí, pero el Kers, Ferrari, McLaren, Red Bull, Renault ya saben lo que es. Mercedes, Brown en la vida han visto un Kers dentro de un coche, igual que Red Bull. Lo van a tener un poco más difícil que el resto. Y Red Bull, sin tener Kers, la temporada pasada fue la segunda escudería. Y esta temporada han tenido un coche de la hostia, pues es que Mercedes lo va a tener crudo la siguiente temporada. Más que esta, incluso.
Y lo que podemos hacer ahora, si os parece, es entrar a hablar de las tres escuderías que han quedado en cabeza. Ferrari, McLaren y, cómo no, la ganadora incontestable, Red Bull. Pues un poquito en debate común. Empezaré yo hablando un poco de Ferrari, una escudería que se renovaba con la llegada de Fernando Alonso, que le puso a los mandos de un F10 tecnológicamente pues muy avanzado. En los test previos de temporada pues parecía que iba a estar luchando por el título, realmente lo ha estado, pero en la que yo creo que lo que más ha fallado ha sido las cabezas pensantes. De hecho, bueno, la escudería lo reconoció. A principio de temporada se centró completamente en conseguir el F-Duct. Apostaron al 100% por ello, y cuando ya tuvieron el F-Duct se dieron cuenta de que otras escuderías habían apostado a dedicar las horas de ingeniería y las horas de túnel de viento a proyectos más eficientes en cuanto al uso de esas horas, y que la respuesta había sido que Ferrari se estaba quedando atrás. A partir de ahí hicieron un trabajo súper motivados para conseguir ganar el campeonato, y sí es verdad que el Ferrari ha llegado a estar pues muy arriba y a llegar a ser el segundo y el tercer coche, el mejor coche de toda la temporada. Pero ha contado con ese hándicap, y aún así pues yo creo que eso hace más merecedor el trabajo de Fernando Alonso, que hasta la última carrera ha llegado con opciones al título. También una escudería Ferrari que este año, en cuanto a su coche, ha sido pues duramente castigada por la poca fiabilidad que tuvieron a principio de temporada los motores. A partir de ahí se trabajó, se mejoró la fiabilidad en algo que nunca sabremos, es decir, recordemos que los motores están congelados, no se puede trabajar en piezas para los motores, salvo que sean para mejorar su fiabilidad, pero que la mejor fiabilidad de los motores vino de una mejor gestión de los mismos que no de un cambio de piezas físicos de ellos. Una escudería que para este año ya están trabajando, se cree que va a ser muy competitiva de cara al año que viene, pero que en este año nos quedamos con un sabor pues sobre todo dulce, pero con un puntito de agrio en lo que hubiera podido ser una mejor gestión de los recursos de la escudería, de las que más apuestan por la Fórmula 1 al fin y al cabo, y que podría haber pues resultado haber obtenido unos resultados muy diferentes. Emma, ¿qué querías decir acerca de Ferrari?
No, estos días Aldo Costa, que es el director técnico, si no voy mal, y el encargado principal del diseño del Ferrari, decía que para subsanar el error de Abu Dhabi, que al fin y al cabo ha sido un error, pues que iban, como digamos, a hacer una especie de equipo y lo iban a poner en un tráiler alejado de lo que es los aledaños del circuito, para que, digamos, que pudieran hacer una estrategia sin condicionantes como lo pudieron hacer ellos estando pues en el boxes o lo que sea, ¿no? Y decía, le preguntaban si eso, el error de la estrategia, les fue la causa por la que perdieron el título, y dijo Aldo Costa, no, la causa no fue la estrategia, fue que no tuvimos el coche más rápido. Claro, si dice eso el tío que diseña el coche, pregunto yo a ti, Gerardo, después al resto, ¿deben rodar cabezas empezando por Aldo Costa en Ferrari?
Veamos, si Aldo Costa reconoce que no era el mejor coche, yo lo veo de dos formas. Una, tal vez el coche no es el más rápido y no sea responsabilidad del ingeniero jefe, sino que todos los jefes tienen más jefes y a lo mejor Aldo Costa quería hacer algo y no le han dejado, punto número uno.
Gerard, él le echaba un poco la culpa al un obsoleto túnel del viento de Ferrari, un poco justificar.
Por eso, es decir, y número dos, yo creo que además de eso, viniendo de Aldo Costa, que es hombre de la casa de Ferrari, es un reconocimiento del trabajo de otra persona de la cual tenemos que hablar enseguida, que es Adrian Newey, el responsable del coche de Red Bull. En ese aspecto, y como dijo Fernando, es decir, no se ha perdido por una decisión de estrategia, porque cuando se pierden por 4 puntos no es de una carrera, esto viene de más. Así que no sé, yo no creo que tengan que rodar cabezas, al revés, yo creo que el equipo está ahora mismo, se encuentra y en parte es responsabilidad de Fernando, es mucho más cohesionado que al principio, y de cara al 2011 pues tendremos que ver. Osvaldo.
Sí, yo quería, yo estoy totalmente de acuerdo con tu último comentario, Gerardo. Yo creo que lo peor que puede hacer Ferrari en este momento es intentar buscar un chivo expiatorio. Yo creo que el mismo Fernando Alonso lo ha dicho, que él era consciente de que a principio de temporada sabían que no tenían el mejor coche. Y yo creo que lo que han logrado de pelear hasta la última carrera y con muchísimas posibilidades de obtener el campeonato, pues yo creo que ha sido pues pura ganancia. Entonces yo creo que el que por una cuestión de estrategia o lo que sea, pues no hayan ganado, eso no quiere decir que tengan que echar por la borda todo el trabajo que se ha hecho este año. Yo pienso que Ferrari está en una posición en que lo peor que podría hacer ahora es buscarlo, y me repito, buscar un chivo expiatorio creo que sería lo peor que podrían hacer. Yo creo que tienen que pues abonar ese trabajo que se ha hecho a lo largo del año y afrontar la temporada que viene pues con mucha más ganas y obviamente con una visión de lograr un coche aún mejor y quizás que lograr o llegar a la par de lo que será el coche de Red Bull o lo que fue el coche de Red Bull este año.
Quizás no es el momento, pero yo sí que creo que Ferrari se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Porque no solo es de este año, sino recordar el fiasco que hubo con Raikkonen, el fiasco que hubo con Massa y ahora con un Fernando Alonso que estaba dando del coche mucho más de lo que podía dar ese coche, vuelven a meter la pata hasta el fondo. Quizás no es el momento, porque si te pones a cortar cabezas en un momento así, puede ser una catarsis total y acabar el equipo hundido durante muchos años. Pero sí que deberían de tomar nota, y yo tiraría también hacia responsables como Domenicali, que yo creo que no acaba de tener un equipo suficientemente cohesionado como para poder ganar un campeonato del mundo tranquilamente. Tienen que venir alguien como puede ser un piloto excepcional o un ingeniero excepcional para que le saquen las castañas del fuego. Y sin embargo, por ejemplo, en eso Red Bull sí que está demostrando que como equipo es un equipo muy bloque, y eso que tienen unos pilotos que quizás no han estado a la altura de lo que es el staff técnico, el equipo técnico.
Bueno, yo ahí discrepo un poco, Jorge, porque yo creo que al contrario, Red Bull ha demostrado que tiene buenos pilotos, que tenía un coche magnífico, pero yo creo que si hay algo que se puede criticar de Red Bull ha sido el manejo de las estrategias, que la estrategia de la última carrera le ha salido muy bien, pero han hecho desastres a lo largo del campeonato. Entonces, vamos, yo creo que ni una cosa ni la otra.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, a ver, volvemos si quieres a las estrategias que hubo de... Claramente apostaron por uno de los dos pilotos, cosa que, bueno, yo no lo veo tan mal. Lo que pasa es que en el momento que eligieron a Vettel quizás no era el momento de elegirlo, pero apostar por uno de los dos pilotos puede llevar a ganar el campeonato o a perderlo. Yo no creo que hayan hecho una mala estrategia. Yo yo creo que han estado peor los pilotos que el equipo en general.
¿Y qué podemos comentar de McLaren? Ah, bueno, perdona, Manuel, algo tienes que decir ahí.
No, que... vale, lo vimos en Abu Dhabi, ese fallo, como lo querías llamar, pero recordáis lo que pasó en Malasia. O sea, no es la primera vez que Ferrari hace alguna cafrada, por así decirlo. La idea esa que dice Aldo Costa de montar a cuatro en un tráiler a las afueras para qué tal... Hombre, sí, pero tampoco es... No sé, ¿sabes? Red Bull y los otros equipos están en el circuito también y no la cagan. Y a veces la cagan, a veces no, pero Ferrari no permite fallos. No sé cómo explicarlo. Ferrari es la única escudería que lleva en toda la historia, en toda la Fórmula 1. Y estar 2 años sin ganar nada es pecado mortal. En Italia... caen cuchillos y ministros italianos la pidan a Montecemolo, pero después en Transitalia amamos a Ferrari, que han hecho una carrera, o sea, algo en la maquinaria de Ferrari, hay un engranaje que no está bien lubricado y hay que dar con él y ya, porque si no un tercer año ya es muy peligroso.
Efectivamente, recordemos que los 5 campeonatos que consiguió Ferrari y Michael Schumacher fue gracias a un trinomio espectacular, que era piloto Michael Schumacher, jefe de equipo Jean Todt y ingeniero jefe Ross Brawn. Ahora mismo tienen el piloto, que es Michael Schumacher. Les falta, yo creo, que un ingeniero de la talla de Adrian Newey, por ejemplo. Y luego, por último, no sé si Stefano Domenicali es la persona más adecuada para poder estar ahí arriba. ¿Qué dicho? Me he equivocado a la hora de decir...
Pero... en vez de decir Alonso, has dicho Schumacher. Te ha llevado al
100%. Ah, perdón. Pues eso, es decir, yo creo que les falta un ingeniero y luego les falta un jefe de equipo que no sé si es la persona Domenicali. Algo que, por ejemplo, en McLaren, lo que yo quería comentar, no han notado, yo creo que ese engranaje, como decía Manuel, funciona mejor en McLaren. McLaren ha tenido un coche mucho más regular durante todo el año. Aerodinámicamente innovaron con el F-Duct. El motor Mercedes no les ha fallado. En cuanto a fiabilidad, el McLaren yo creo que este año ha ido muy bien. Además han tenido una dupla de pilotos que yo creo que los dos aportan por igual, porque tienen a 2 campeones del mundo, cosa que Ferrari no tiene. Sin embargo, son capaces de manejar de mucho mejor y de cara al exterior pues sus competitividades y sus estrategias de equipo, y Martin Whitmer yo creo que ha recogido muy bien el testigo de Ron Dennis y sí está haciendo un muy buen trabajo dentro de la escudería de Woking. ¿Qué pensáis que ha hecho McLaren? ¿Cómo calificaríais la temporada de este año?
Yo creo que les ha faltado punch. Que sí, como dices, han tenido un coche regular, pero no ese que dices, ¡ay! Que vamos, que dan el último paso para que le quites esas décimas que justo le quitas, aunque Hamilton consiguió una pole y después victorias, pero esa, digamos, esa tendencia que sí que marcó, por ejemplo, Alonso a final de temporada consiguiendo muchos puntos. Pero o sea, a principio de temporada Baton, con esas carreras en lluvia, así, dos victorias. Después un poco Hamilton en Cataluña, que en la última vuelta o en la antepenúltima le reventa el neumático y pierde todas las posibilidades. Después esa un poco trienio de Hamilton que acaba en Bélgica con esa victoria, es líder. Después Hamilton hace esa semipifia en Italia y después en Singapur tiene mala suerte. Un compendio de cosas que les ha faltado ese punch para, digamos, que no han tenido ni el coche ahí ganador, ni los pilotos. Hamilton sí ha madurado, se nota que ha madurado, pero tampoco tanto Hamilton como Hamilton como Baton han estado ahí que digas claramente por encima de Vettel, Webber o Alonso.
Yo eso creo que. Yo creo que ahí, por ejemplo, podemos comparar a Ferrari con McLaren en el sentido de que han sido los segundos equipos. Por encima ha estado Red Bull, claramente, y McLaren ha tenido sus momentos en la temporada y Ferrari ha tenido sus momentos en la temporada. Pero la diferencia la ha marcado un Alonso con un Ferrari a un McLaren que con dos campeones del mundo, como decías tú, Gerardo, no han sido capaces ni de lejos de demostrar que podrían llegar a ganar ese campeonato. Y sobre todo por Button, que ha quedado como segundo, claramente como segundo de equipo, y aunque lo gobiernen mucho mejor que en Ferrari, yo creo que están muy marcadas ahí las posiciones también en ese equipo.
Ciertamente. Y si os parece, podemos hablar ya directamente de Red Bull. Una escudería que este año sí, yo creo que la obra de teatro que hemos visto este año estaba prevista para el año pasado, pero de repente apareció un actor inesperado que se llamó Doble Difusor y echó por tierra el argumento. Y este año sí, Adrian Newey y Christian Horner han tenido la representación que ellos querían de la temporada, han dominado de principio a fin. Nos han engañado, han jugado los entrenamientos a dejarse coger para luego en clasificación mostrarse intratables. El coche, con sus defectos de fiabilidad, con un motor Renault que no es el mejor motor y con tal vez pues inferior en carrera a un coche como el Ferrari, desde el principio, bueno, han conseguido, si no voy mal, 10, 12, ¿cuántas poles? Una barbaridad.
Vettel 10 poles y Weber creo que 6.
Es decir, han sido quien ha marcado el compás durante toda la temporada de Fórmula 1 y hemos visto además el ascenso, eso, como decíamos antes, de una marca de bebidas desde el RB1, que yo recuerdo haber visto hace unos años aquí en España, hasta el RB6, que es un coche impresionante. Como decía Fernando, el mejor coche de Fórmula 1 que se ha hecho jamás. Vettel, Webber, dos pilotos buenísimos, a cual mejor, que han estado literalmente luchando hasta las últimas curvas, y ha ganado pues un Sebastian Vettel que es impresionante, los mejores pilotos que ha llegado a la parrilla, y un Mark Webber que se ha, como se dice, se ha reivindicado como un posible campeón, que le han faltado un par de cosas y que tal vez el año que viene, bueno, tal vez no, seguro que el año que viene puede estar disputando nuevamente el campeonato, aunque tal vez esa sea la oportunidad perdida de Mark Webber para alzarse como número uno. No sé qué queréis comentar de Red Bull. Yo no tenía nada pensado y de repente me ha salido este discurso.
Bueno, pues yo creo que Red Bull ha conseguido el coche perfecto esta temporada. Ha tenido un motor pues que ha sido de los más fiables, quizá no el más rápido, quizá no el más potente, pero bueno, han tenido pocos problemas, quizá lo han tenido en unos momentos poco oportunos, pero que les ha dado lo que ellos necesitaban, y sobre todo lo que han tenido pues es un chasis, una aerodinámica que ha superado con creces a cualquiera de las aerodinámicas del resto de equipos. Lo han hecho bastante bien, han tenido una estrategia que han repetido carrera tras carrera, y salvo algunos percances de dar cierta libertad de más a los pilotos de no poner las cosas claras, que en algún momento pues hemos visto, como en el accidente entre Webber y Vettel, hemos visto que, o hemos querido que iban a tener problemas, que esa pelea de gallos en un gallinero donde no se ponía orden, pues que les iba a llevar a perder toda la temporada de lo que estaban luchando, y finalmente pues han conseguido ganar el título de constructores, y al final pues han ganado el título de pilotos también. Creo que Webber es un poco una pena, porque era un colofón perfecto, una carrera que no ha sobresalido demasiado, pero sí que ha sido muy regular. Ha sido un buen piloto, que no han cometido demasiadas pifias en su carrera, que no ha tenido problemas, que lo ha hecho bien, y yo creo que es una pena que no haya podido llevarse el título. Pero bueno, Sebastian Vettel también se lo ha ganado, ha demostrado, como decía Manuel, el número de poles, ha conseguido más que su compañero de equipo. Y bueno, uno de los dos tenía que ser el que no se llevaba el gato al agua, le ha tocado a Weber, y creo que Sebastian Vettel pues ha sido justo ganador, y que, como decía Gerardo, esto estaba planificado ya para el año pasado, pero bueno, alguien fue mejor en el tema de la aerodinámica y por lo menos a la primera parte del campeonato le dio la suficiente ventaja como para quitarles el título a los Red Bull.
Yo creo que estamos de acuerdo todos en que Red Bull ha sido el mejor equipo este año y es sin duda el equipo a vencer el año que viene. Yo lo único que quizás, y me reafirmo, que creo que ya lo comenté antes en mis intervenciones, creo que lo que le falta a Red Bull es este año, si no quieren cometer y quieren llegar un poco más holgados a lo que vayan a ganar el año que viene, es mejorar un poco la relación con los pilotos. Si la apuesta es por Vettel, tienen que desde un principio dejarlo claro, decirle a Weber, vas a ser el piloto segundón y ya. Porque si vuelven con la misma estrategia de este año, haciéndoles ver de que son, tienen las mismas oportunidades y que todo es igual, y tras bastidores sabemos que no es así, pues quizás el año que viene las cosas no les va a salir tan bien y sí van a perder y no van a tener la maravilla de jugada de la última carrera que les va a dar el campeonato. Quizás si siguen en esa tónica, puede ser que el año que viene Ferrari sí les lleve el gato al agua y se queden sin nada. Entonces yo creo que una asignatura pendiente de Red Bull va a ser esa, que aclaren ciertamente si es la apuesta es por uno de sus dos pilotos, que la dejen clara desde un principio y que luego las estrategias pues las diseñen en base a eso y no ese doble discurso que todos sabemos que no es tal.
Pero yo creo que eso este año ya se ha decidido, ¿eh? Quizás había que ver qué pasaba, pero vamos, claramente después de que Vettel se lleve el campeonato del mundo, si ya tenía pocas oportunidades Weber de hacer algo en Red Bull, yo creo que ahora se ha vuelto para su casa sabiendo que no tiene ninguna, como le pasa a Massa o como le pasa a Button. Yo creo que los equipos grandes ya está decidido quién es el primero y quién es el segundo. Y todo lo que digan en cuanto a que los dos pilotos son iguales y tal, eso es política correcta que hay que tener enfrente a los medios, pero yo creo que ya es muy evidente cuál es la posición de cada uno.
Pues yo creo que con este último comentario de Jorge cruzamos la meta. Han sido, ¿cuántos? 35, 36, 38 podcast que hemos hecho esta temporada, y yo creo que podemos decir que ya hemos terminado nosotros con la temporada de 2010. Hemos repasado primero pues nuestras sensaciones generales, lo que nos ha dejado la temporada de 2010. Luego hemos hecho un inicialmente breve, pero como siempre en el podcasting todo lo breve se alarga, pues un repaso escudería por escudería de lo que ha hecho cada una de ellas a lo largo de toda la temporada. Hemos terminado con las tres primeras, con Ferrari, McLaren y Red Bull, alabando el trabajo de las tres, pero sobre todo el de Red Bull, porque no hacerlo sería de necios. Y pues nos citamos y nos quedamos ya pendientes de saber qué es lo que están haciendo todas las escuderías de cara al año que viene. Ya hay movimientos, ya hay noticias más que se van a generar. Mientras grabamos esto, pues Fernando Alonso duerme junto con sus compañeros de escudería en Valencia, en lo que es las finales de Ferrari. Y bueno, ya para, aunque las pistas callan, los CFDs y los túneles de viento de todas las escuderías están haciendo mucho ruido preparando parte del espectáculo que vamos a poder disfrutar el año que viene. Nosotros no nos vamos a ir porque nos gusta demasiado estar aquí hablando y cacharreando un poquito con la Fórmula 1, pero sí vamos a tomarnos unas semanas de descanso. A partir de ahora los podcasts van a ser más pausados, puesto que no tenemos una cita antes y después de cada gran premio, pero os vamos a mantener regularmente informados con Entre Boxes, que son los compañeros sospechosamente muy parecidos a nosotros, que se encargan de hablar de Fórmula 1 entre temporada de Fórmula 1 y temporada de Fórmula 1, con todas las noticias, cotilleos, cambios, pilotos, mercadeos, etcétera, 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 que para este año pues seguro que no van a ser pocos, porque la temporada da para muchísimo. Salvo que alguien tenga algo que añadir, yo pasaría a la ronda de despedidas. y nadie tiene nada que decir. Así que lo primero que voy a hacer va a ser despedirme a mí mismo. Ha sido un placer estar con todos vosotros durante toda esta temporada, haber disfrutado junto a todos vosotros, tanto los compañeros de podcast que puedo ver aquí, como con todas las personas que nos habéis escuchado, que nos consta que no han sido pocas, y os agradecemos el interés de estar ahí pendientes de la descarga y de escuchar, de comentar los episodios de Desde Boxes, que al fin y al cabo esto es Fórmula 1. Y bueno, ya está, es decir, no hay una despedida porque al fin y al cabo vamos a estar, seguir conectados todos a través de Entre Boxes y pendientes ya de lo que vaya a hacer todo el mercado de la Fórmula 1 de cara al año que viene, la temporada 2011, el campeonato del mundo de 2011. Aprovecho para despedir aquí a Agustín, que por motivos laborales ha tenido que dejarnos antes de tiempo, pero que también seguro que os envía un abrazo y un saludo a todos los que nos escucháis y a vosotros, chicos. Y sin más, paso a despedirme. Jorge, muy buenas noches, ha sido un placer y hasta la próxima.
Pues sí, aquí se acaba la temporada, se acaba este 2010, se acaba Desde Boxes, pero como dices tú, Gerardo, continuamos ahí en Entre Boxes. Y para lo que queráis, visitarnos en nuestra web, desdeboxespodcast.com, o enviarnos un correo a desdeboxespodcast@gmail.com para lo que queráis, ahí estamos. Nos vemos en unas pocas semanas y hasta entonces, chao.
Por mi parte también, pues agradecer todo el apoyo durante este año. De nuevo, ratificar las gracias por ese premio de la Asociación de Podcast y bueno, emplazarlos a unas cuantas semanas cuando estaremos de vuelta hablando un poco de qué se está cociendo en la Fórmula 1 y ver si finalmente tenemos a un venezolano en la Fórmula 1 luego de tantos años. Ya veremos si eso se da o no se da. Y recordarle facebook.com/desdeboxes y que ahí seguiremos pues posteando información de la Fórmula 1 y de lo que también publicamos en el blog. Así que nada más por mi parte, que estén bien y nos escuchamos en una semana. Chao.
Pues nada, muchas gracias a todos, como os han dicho mis compañeros. Y nada, que nos espera la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1 con 20 carreras y vamos a acabar casi en diciembre, que casi van a nevar en los circuitos próximamente. Que nada, que tenéis Twitter para estar atentos estos 104 días que quedan para Bahrein. Twitter.com/desdeboxes. Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera y feliz Navidad.
Bueno, y para terminar esta temporada de Fórmula 1 y de Desde Boxes, pues agradecer a todos los que habéis estado ahí escuchándonos, a todos los nuevos oyentes que hemos ganado durante este 2010, a todos esos oyentes que tenemos ahora ya por las ondas de Andévalo FM y de Radio Joven Garachico, y bueno, pues a todos también aquellos que habéis participado con nosotros en la porra, y bueno, recordar que el año que viene, la temporada que viene, seguiremos con la porra e intentaremos buscar pues más formas de que estéis ahí con nosotros, que participéis, que nos podáis mandar vuestras cosas y bueno, todo eso. Ha sido un placer otra vez estar con todos vosotros y bueno, os dejo ya y en espera de que podamos grabar ya el primer Entre Boxes de la temporada. Un saludo a todos y muy buenas.